Bien, muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a esta séptima sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022. Hoy, 2 de mayo de 2022, siendo las 11 horas con 2 minutos, iniciamos. Doy la bienvenida a todas y todos sin detenerme particularmente en cada uno y cada una de ustedes. Le solicitaría, por favor, secretario, que dé cuenta del registro y verificación del quórum, por favor.
Con todo gusto, presidente. Además de usted, se encuentra presente la consejera Norma de la Cruz, el consejero Martín Faz, la consejera Carla Humphrey y la consejera Dania Rabel, por lo que existe quórum para sesionar, presidente.
Gracias, secretario. Pasemos, por favor, a la presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.
Con gusto, atendiendo lo indicado, el orden del día fue previamente circulado y consta de 12 puntos. Se presenta para su aprobación 2 minutas de la comisión. Se presentan 2 proyectos de acuerdo de esta comisión. El primero, los criterios para la evaluación de supervisoras, supervisores y capacitadores, asistentes electorales de la revocación de mandato. El segundo, los criterios extraordinarios para el funcionamiento de las casillas especiales en el desarrollo de las consultas populares en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos en el estado de Quintana Roo durante el proceso electoral local ordinario 2021-2022. Se presentan los siguientes informes. Las verificaciones de las medidas de seguridad incluidas en las papeletas y actas electorales y las características y calidad del líquido indeleble realizadas en el proceso de revocación de mandato. Seguimiento a la acreditación de las y los observadores electorales. Sesiones de los consejos locales y distritales. Reportes únicos de la aprobación y avances en la adjudicación de la documentación y los materiales electorales presentados por los organismos públicos locales. Verificación del acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales en los órganos competentes de los organismos públicos locales para las elecciones extraordinarias locales 2022, elecciones locales 2021-2022 y revocación de mandato. Avance en la implementación y puesta en producción de los sistemas. Y el último informe sería avance de los organismos públicos locales en la implementación de los programas de resultados electorales preliminares para los procesos electorales locales 2021-2022. Está a su consideración el orden del día.
Gracias, secretario. Consulto si hay alguna intervención sobre el orden del día. De no haber intervenciones sobre el orden del día, le solicito por favor que consulte si es de aprobarse, pero incluya ahí la consulta de la dispensa de la lectura de los documentos circulados.
Con gusto, presidente, se consulta nominativamente si es de aprobar el orden del día, así como la dispensa a la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente. Consulta usted, presidente, consejero José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias. Consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejero Martín Faz.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Consejera Dania Rabel.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Es aprobado por unanimidad, presidente de la comisión.
Gracias, secretario. Pasemos, por favor, al primer punto propiamente en el orden del día.
Es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación de las minutas de la comisión correspondiente a la sexta sesión extraordinaria y primera sesión ordinaria celebradas el 7 de marzo y 6 de abril del 2022, respectivamente. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz y de la consejera Dania Rabel.
Gracias, secretario. Consulto si hay alguna intervención sobre este punto. De no haber intervenciones, por favor, secretario, tome la votación.
Se consulta a las consejeras y consejeros electorales integrantes de la comisión si es de aprobarse las minutas de las comisiones correspondientes a la sexta sesión extraordinaria y primera sesión ordinaria celebradas el 7 de marzo y el 6 de abril del 2022, respectivamente. Consulta usted, presidente, consejero José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias, consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejero Martín Faz.
A favor.
Gracias, consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Dania Rabel.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Es aprobada por unanimidad, presidente.
Gracias, secretario. Pasemos, por favor, al siguiente punto.
Siguiente punto es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, por el que se aprueban los criterios para la evaluación de supervisoras, supervisores y capacitadores, asistentes electorales de la revocación de mandato. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz, de la consejera Adriana Favela, así como de su oficina, presidente.
Gracias, secretario. Procédase, por favor, a la presentación del punto.
Buenos días, presidente, consejeras, consejeros, representantes. Si me permite, consejero, quisiera pedirle a Lucía Morales si hiciera cargo de la presentación.
Sí, por favor, adelante, Lucía.
Buenos días a todas y todos, con su venia, presidente de la comisión, consejeras, consejeros, integrantes de la comisión y público que sigue esta transmisión. La revocación de mandato representó un gran reto para el Instituto Nacional Electoral, que con más de 30 años de experiencia en la organización de elecciones, salió avante ante las tareas de un ejercicio democrático sin precedentes. La revocación de mandato implicó, sin duda, un aprendizaje y la adaptación en los procedimientos institucionales, tanto por las condiciones sanitarias que imperan en el país, como por la incertidumbre inicial y los retos que se presentaron en la realización de este ejercicio de participación ciudadana. A pesar de las circunstancias, la revocación de mandato se llevó a cabo de manera exitosa, no solo gracias a la invaluable participación ciudadana, sino al incansable esfuerzo y el empeño de quienes fungieron como supervisoras, supervisores y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales. Para el proceso de revocación de mandato se contó con la participación de un total de 1.512 supervisoras y supervisores electorales y 10.557 capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, es decir, un total de 12.069 personas que participaron en las actividades de capacitación y asistencia electoral. La base sobre la que fue cimentada la integración de las mesas directivas de casilla fue la fuerza en el trabajo que descansó en las actividades que desarrollaron las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales que visitaron, sensibilizaron, notificaron y capacitaron a la ciudadanía que recibió y contó la opinión de las y los ciudadanos en este ejercicio democrático. Como un reconocimiento a su invaluable labor, el Instituto Nacional Electoral realizó las acciones necesarias para reconocer sus actividades con un aliciente que se refleja en el documento Criterios para la Evaluación de Supervisoras, Supervisores y Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales de la Revocación de Mandato, que hoy se pone a su consideración y que tiene como objetivo establecer los criterios cuantitativos y cualitativos que servirán para determinar a las personas acreedoras de un estímulo económico que en este caso será para un supervisor o supervisora electoral y dos capacitadores o capacitadoras asistentes electorales en cada una de las 300 juntas distritales del instituto. El presente documento establece diversos apartados entre los que destacan elementos cuantitativos de las actividades que desarrollaron las y los supervisores SICAE en materia de capacitación y asistencia electoral y criterios cualitativos en donde se evalúan los perfiles competencia de estas figuras. La evaluación estará a cargo de las y los vocales de organización electoral y de las y los vocales de capacitación electoral y educación cívica distritales. Todo esto bajo la coordinación y supervisión de la Vocalía Ejecutiva Distrital. El documento recoge la experiencia y los principios bajo los cuales se realiza la evaluación en los procesos electorales concurrentes y locales y busca generar una evaluación objetiva de las actividades implementadas y desarrolladas por las y los supervisores electorales y CAE. Las figuras de CE y CAE representan un puente entre la ciudadanía y el instituto, por lo que su labor es fundamental en la transmisión de conocimientos sobre los procesos electorales. Pero no se limita únicamente a lo anterior, puesto que también se transmiten valores democráticos en los que se sensibiliza y motiva a la ciudadanía a ser parte de la vida pública y democrática. En virtud de lo anterior, se espera que, al reconocer la labor de estas figuras, se incentive a que en futuros procesos electorales la ciudadanía mantenga o despierte su interés por conocer y participar en las actividades que esta institución lleva a cabo. No queda más que agradecer a las personas que fungieron como supervisoras, supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, pues con su esfuerzo y su dedicación se hacen realidad los procesos democráticos en nuestro país. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, presidente de la comisión.
Gracias, Lucía. Tiene el uso de la voz la consejera Dania Ravelo. Adelante, consejera.
Gracias, presidente. Buenos días a todos y todas. Por supuesto, me subo al reconocimiento que ha hecho la licenciada Lucía para las y los CAES y los supervisores y supervisoras electorales. Es algo que siempre nosotros manifestamos cuando tenemos la oportunidad porque verdaderamente hacen un gran trabajo. Ahora, con relación al documento que nos ocupa, yo quisiera hacer dos sugerencias muy concretas, sobre todo a partir de lo que nos han comentado las juntas locales y las juntas distritales en las visitas que hemos tenido. A ver, se nos ha dicho que en este caso fue verdaderamente complejo llegar a tener las figuras de capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales para la revocación de mandato, particularmente cuando había una confluencia con procesos electorales locales e incluso extraordinarios. En ese contexto, me parece también que se enmarca el alto número de sustituciones de estas figuras en el proceso de revocación de mandato. Por eso considero que deberíamos enmatizar la previsión que establece el documento, que dice que únicamente podrá otorgarse el estímulo económico a las y los CAES que cumplieron con la totalidad del periodo de contratación que fue del 5 de febrero al 15 de abril de 2022, porque hubo sustituciones derivadas de vacantes que se generaron incluso desde el primer día de contratación. En ese sentido, me parece que lo justo es que al menos se considere un periodo de días posterior al inicio del periodo de contratación previsto para que puedan aspirar al estímulo a aquellas figuras de supervisores electorales y CAES que se incorporaron de manera posterior, pero limitando quizá una semana el inicio de actividades, es decir, el 14 de febrero, que fue un día lunes. Entiendo muy bien la lógica de esta medida, pero creo que nos debemos hacer cargo de dos cosas. Primero, las condiciones extraordinarias en las que se dio este primer proceso de revocación de mandato, que complejizaron mucho que pudiéramos contar con las y los CAE suficientes para este propósito. Y segundo, un tema de justicia para aquellas personas que estuvieron prácticamente todo el proceso y que entraron de forma emergente por causas no imputables a ellas. De ser procedente la propuesta, habría que agregar los criterios de desempate en estos casos. Ahora, también quisiera hacer otra sugerencia. Sugería que por los mismos motivos que he referido desde las condiciones poco óptimas en las que tuvimos que implementar este primer ejercicio de revocación de mandato, en los criterios cualitativos para CAES se agregue el caso particular de las entidades con proceso electoral local y se considere aquellos casos en los que la o el CAE de revocación de mandato no requirió apoyo de las o los CAES federales, aún y cuando su área asignada tuviese complejidad, porque creo que también fue una de las cuestiones que nos estuvieron destacando las y los vocales, que a veces requirieron apoyo de las y los CAES con mayor experiencia. Entonces, creo que ese es un elemento cualitativo que en su caso se debería de valorar para determinar la procedencia de darles este apoyo. Esas serían las sugerencias, presidente. Gracias.
Gracias, consejera. Si me permite una pregunta de favor. Gracias, sí. Muy amable. He escuchado con atención sus sugerencias, propuestas. Estoy de acuerdo absolutamente con la primera, de considerar unos días, quizás una semana, del universo de CAES que, y diría yo también, por cierto, de supervisores, supervisoras, que pudieran ser objeto de pues esta posibilidad de evaluación para obtener este estímulo. La cuestión es la segunda propuesta de usted. Formalmente no hubo por parte ya de ningún órgano del INE algún instrumento o mecanismo por el cual se oficializara que en ciertas cosas, sin vulnerar el modelo aprobado, CAES de proceso local apoyaran a CAES de revocación. No sé qué tan posible realmente fuera que se introdujera como criterios cualitativos esa situación en procesos locales, en estados con proceso local, porque reitero, formalmente ya no hubo algún parámetro para decir que eso se haría y cómo. No sé si estaría usted de acuerdo que más bien la segunda cuestión pudiera ser compleja de concretar, obvio a reserva de lo que nos dijera el área. Gracias.
Gracias por la pregunta. A ver, creo que sí es importante que haya una manifestación por parte del área técnica porque tendríamos que tener cierta documentación de estos sucesos para que nosotros tuviéramos una valoración objetiva. Sin embargo, pues prácticamente sabemos que sí ocurrió en algunos casos excepcionales porque así nos lo comentaron desde las juntas. No obstante, si no tuviéramos nosotros los registros ciertos de este apoyo que se les dio, yo lo que pediría al área es que se explorara cómo podemos nosotros hacer una valoración integral del desempeño de las y los CAES y supervisores electorales en este proceso de revocación de mandato, sí tomando en cuenta estas consideraciones, en donde quizá algunos CAES no requirieron ese apoyo y solos pudieron sacar áreas complejas y que por lo tanto merecerían, pues a lo mejor tener el estímulo económico, podrían calificar para ese estímulo económico. Entonces, sí dejaría desde luego al área que nos hiciera una sugerencia de algún elemento objetivo que nos permitiera hacer esta valoración para ser justos en la entrega de los estímulos económicos. Gracias.
Gracias por su respuesta, consejera. Tiene ahora el uso de la voz la consejera Carla Hombre.
Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Primero, pues agradecer la presentación de este proyecto de acuerdo y, por supuesto, todo el trabajo en relación con el inédito ejercicio de revocación de mandato. Yo tengo una duda. Estaba leyendo los criterios y particularmente los cuantitativos y es una pregunta. Hay un criterio, el 3, que dice porcentaje de simulacros y prácticas realizadas, y el 4, pero particularmente el 5, habla de participación en los simulacros del sistema informático para el conteo rápido. Entonces, no sé si estamos repitiendo un criterio o si hay alguna determinación específica por la cual estamos dividiendo, porque en el primero se da una puntuación del 10% de la totalidad de la capacitación, y en el 6, por ejemplo, se habla de la participación de las y los CAES en el simulacro, tendrá una ponderación de 20%. Entonces, no sé si estamos siendo reiterativos, estamos contando dos veces la participación en estos simulacros, o hay alguna razón específica por la que estamos dividiendo el criterio 3, y en específico, pensé que el 5 también podría ser, pero porque el 3 dice porcentaje de simulacros y prácticas realizadas, el 5 podría tener mis dudas, pero el 6 sí me parece que podría también encajar en el 3. Entonces, no sé si valga la pena mantener los dos o hay alguna especificación que yo no conozca para tenerlos divididos así. Es cuanto, presidente. Gracias.
Gracias a usted. Consejera, ¿alguna otra intervención en primera ronda? Sí, adelante, maestro Heche, por favor.
Muchas gracias, presidente. No, para agradecer los comentarios, creo que, como ustedes bien lo indican, es muy necesario reconocer el trabajo, evaluar primero objetivamente, desde luego, el trabajo de nuestros capacitadores, capacitadoras y supervisores y supervisoras electorales de la revocación de mandato. Y justo es el objetivo primigenio, digamos, de este documento, es esta, obtener esta evaluación que de carácter que es de carácter objetivo y que nos permite establecer parámetros del desempeño, también para aprender, sobre todo para aprender de aquellos indicadores que sean necesarios tomar en cuenta cuando se generen estos ejercicios de participación ciudadana y que, bueno, puedan contribuir justamente a ir mejorando cada vez estos ejercicios en cuanto al trabajo de campo, ¿no? Comentar respecto a lo que nos sugiere la consejera, la maestra Dania Paola Ravel, creo que es importante sí matizar el tema de las sustituciones. En efecto, hay que recordar que este fue un proceso no solamente muy demandado, sino muy breve en cuanto a lo dinámico también del trabajo de campo, pues una semana nos parece que está muy bien para considerar a aquellas figuras que hayan entrado posteriormente. Nos parece que es una buena fecha para tener en cuenta el inicio del periodo de evaluación, el 14 de febrero. Y esto también porque en el inicio, cuando las personas llegaban y veían la carga de trabajo, algunas de ellas, sí, recordaron ustedes en los consejos, en los órganos distritales, nos decían, cuando veían la carga de trabajo y veían la dificultad, además, el poco tiempo, etcétera, pues sí optaban por irse, ¿no? Entonces, aquellas personas que permanecieron y aquellas que se incorporaron una semana después y que permanecieron a lo largo del proceso de contratación, creo que es una buena medida tomarlas en cuenta. Entonces, ahí incorporaremos lo que ha solicitado la consejera Dania Paola, si usted no tiene inconveniente, que es modificar la fecha y también el incorporar el criterio de desempate que nos ha comentado. Respecto al segundo caso que nos expone, en el de las entidades donde hubo proceso electoral local y que fue necesario que las figuras de capacitación del proceso electoral local auxiliaran en algunas actividades del proceso de revocación de mandato, esto recordarán ustedes que dentro de la propia estrategia había medidas, digamos, excepcionales que se podrían utilizar en estos apoyos, pero evidentemente lo que dice el consejero José Roberto tiene razón, no se encuentra sistematizada digamos, ese apoyo, no está en ningún sistema que se pueda evaluar de manera objetiva, no se podría medir con precisión. Y creemos que incluso aportaría elementos de subjetividad que no convendrían en esta evaluación. Sin embargo, creo que es importante dejarlo para la valoración, para los subsecuentes modelos de evaluación de CAES y supervisores, en el caso en donde empaten dos ejercicios. Recuerden ustedes que no solamente están los ejercicios de participación ciudadana, sino pueden empatarse con elecciones extraordinarias en algún momento, y vale la pena tener este mecanismo. Entonces, si tomamos nota de ello para proceder a generar un modelo de evaluación que considere estos apoyos, digamos, que se consideran extraordinarios, ¿no? Respecto a lo que nos comenta la consejera Carla Humphrey, es importante mencionar que, en efecto, sí son varios puntos distintos, el 3, el 5 y el 6. Lo que pasa es que todos son simulacros, pero no son la misma, digamos, naturaleza. El simulacro contenido en el punto 6 se refiere al sistema informático para el conteo rápido. Es decir, este simulacro que desarrollan nuestros CAES y supervisores para poder aprender estos procedimientos que tienen que ver con capturar las casillas que sean parte de la muestra, en fin. Y luego también está el 5, que es el sistema de información sobre el desarrollo de revocación de mandato. Es el equivalente al SIGE en otro momento, que es donde recuperan información a lo largo de la jornada electoral, la participación de quienes estuvieron en las casillas, el registro de los representantes de los partidos políticos en su caso, y cualquier incidente que se presente, corre a partir de una aplicación, digamos, en el dispositivo móvil que hay que poner a punto. Por eso es importante premiar a quienes hayan efectuado todos los simulacros. Y finalmente, este también que comentaba la consejera Humphrey, el porcentaje de simulacros y prácticas realizadas a funcionariado de casilla. Creo que lo vamos a especificar de esta manera, consejera, para que evitemos que se pueda leer como que si fueran simulacros, digamos, si fuera el mismo simulacro. Lo vamos a especificar muy claramente, si nos lo permiten. Y bueno, por eso miden, las métricas son diversas, por eso están siendo parte de esta evaluación integral, pero lo clarificaremos en el documento para dejar claridad de ello, ¿no? Muchas gracias.
Gracias. Gracias, maestro Heitscher. Me anoto brevemente en esta primera ronda también para, pues, expresar un amplísimo reconocimiento a quienes trabajaron con el INE desde estas figuras de capacitación y asistencia electoral y supervisión electoral. Hay que mencionar que, en efecto, fue un trabajo sumamente retador por el breve tiempo y las características de este ejercicio, pues con limitaciones presupuestarias. Y también mencionar que precisamente iba yo a proponer que se pudiera especificar en el criterio 3 que se trataba de simulacros y prácticas, estrictamente hablando, pues de capacitación electoral, y las otras se refieren de asistencia electoral, pues ya lo ha dicho en muy buenos términos el maestro Heitscher, de precisar y acotar para que en efecto no se genere ahí alguna duda de si hay duplicidad de criterios que se están calificando. En suma, pues también agradecer pues no solo a las y los CAES, sino a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la cual pues estuvo trabajando durante esas semanas en tres pistas, así lo mencionaban ellos y ellas, extraordinarias, procesos locales y capacitación para revocación de mandato. Entonces, creo que el agradecimiento y reconocimiento pues también aplica para las y los compañeros de capacitación. Aquí dejaría mi intervención y consulto aún si hay más intervenciones. La consejera Dania en segunda ronda, por favor. ¿Levantó la mano maestro Bernal?
Sí, presidente, pero lo puedo hacer en segunda ronda. Es un comentario breve después de la consejera Dania, si me lo autoriza.
Sí, me parece muy bien. Adelante, consejera Dania.
Gracias, presidente. También, de manera muy breve, a ver, entiendo lo que nos ha explicado el director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica respecto al tema de que no se tiene documentado este apoyo que en algunos casos se dieron a las y los CAES de revocación de mandato. Sin embargo, creo que sí es importante, aunque ya lo ha dicho él, que en futuras ocasiones esto sí se va a sistematizar. Quiero hacer énfasis y pedir muy encarecidamente que en el futuro sí se documente todas estas circunstancias por dos motivos. Porque uno, sí nos podría reflejar quizá una falta de eficacia en el trabajo de la o el CAE, pero también nos podría reflejar que les estamos cargando de un trabajo excesivo y que por lo tanto deberíamos de replantear nuestra estrategia. Es decir, tener esta información también nos sirve a nosotros mismos como un mecanismo de evaluación para futuras implementaciones. Entonces, creo que sí es muy valioso que recopilemos esta información en futuros ejercicios. Nada más sería esa la petición, presidente.
Gracias, consejera. Adelante, maestro Sergio Bernal.
Gracias, presidente. Simplemente sumarme también a la felicitación a las y los compañeros que nos apoyaron en la tanto en todo el tema de los CAES y supervisores, porque como comentó ahorita la consejera Dania, pues fue inédito en relación a la carga de trabajo que se dieron, y nuevamente nos pone en la mesa el hacer un análisis de la cantidad de actividades y funciones que tienen que ejecutar los capacitadores asistentes el día de la jornada electoral. Aquí retomaría un poco lo que decía de manera la consejera Carla en relación a lo de los simulacros. Finalmente, hay que recordar que en la revocación de mandato no existió un sistema de resultados preliminares, sino que efectivamente se dieron los cómputos el mismo día, iniciaron, y eso depende mucho de que los mecanismos de recolección fueran ágiles, oportunos, y que efectivamente los cómputos arrancaran. Entonces, en ese sentido, creo que sí, al ser un hecho inédito la revocación de mandato por la complejidad del trabajo y los cómputos en el mismo día, es una cadena de eventos y hechos que tienen que tener una precisión logística clara y precisa, y analizar en un futuro también la carga de trabajo que en su momento tienen, en específico el día de la jornada, los capacitadores electorales, y en el momento en el que se les baje la instrucción para evitar cualquier situación problemática que se pueda dar el día de la jornada. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias.
Gracias, maestro Sergio Bernal. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? De no haber intervenciones, por favor, secretario, tome la votación.
Con gusto, presidente. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales, integrantes de la comisión. Si es de aprobarse el proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, por el que se aprueban los criterios para la evaluación de supervisoras, supervisores y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales de la revocación de mandato. Consulta usted, consejero presidente, consejero José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejero Martín Faz.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Dania Rabel.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Es aprobado por unanimidad, presidente.
Gracias, secretario. Pasemos, por favor, al siguiente punto.
Siguiente punto es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del informe sobre las verificaciones de las medidas de seguridad incluidas en las papeletas y actas electorales y las características y calidad de líquido indeleble realizada en el proceso de revocación de mandato 2022 para su presentación ante el Consejo General. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz.
Gracias, secretario. Procede hacia la presentación breve del punto.
Con su anuencia, el ingeniero Manuel Maranco, subdirector de Documentación y Material Electoral, nos apoyará en esto.
Sí, adelante, licenciado Maranco.
Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. El informe da cuenta de los resultados de las dos verificaciones de las medidas de seguridad incluidas en las papeletas y actas electorales y de la revisión de las características de líquido indeleble del proceso de revocación de mandato 2022 en cumplimiento del anexo 4.2 del reglamento de elecciones. La primera verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral, antes de la entrega de los paquetes electorales al funcionariado de casilla, tuvo lugar el 28 de marzo de 2022 en sesión ordinaria de los consejos distritales, con excepción de la Ciudad de México, el Estado de México y Oaxaca, cuyo plazo se extendió hasta el 2 de abril. Y la segunda verificación fue el 10 de abril durante la jornada, en la que además de la documentación se revisó el líquido indeleble. En la primera verificación, en cada consejo distrital se revisaron las medidas de seguridad impresas en 4 papeletas y 4 actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo de casilla, conforme a la muestra seleccionada previamente por el Consejo General del Instituto. La revisión de la información recibida en la DOE permitió establecer el 100% de resultados positivos tanto en las papeletas como en las actas de casilla. Cabe señalar que en el Consejo Distrital 03 de Durango, su lámpara de luz ultravioleta se fundió, por lo cual no fue posible identificar la impresión invisible de las mismas. Sin embargo, el resto de las medidas de seguridad sí fueron posibles identificarlas, asegurando con ello su autenticidad. Para la segunda verificación, se solicitó a los consejos distritales que, de las 4 casillas de la muestra, asistieran comisionados a la más cercana al distrito. En las 300 casillas que se visitaron para realizar la segunda verificación, en las que se revisaron medidas de seguridad impresas en una papeleta y un acta de casilla y las características del aplicador de líquido indeleble por casilla, también los resultados fueron 100% positivos. Con el procedimiento de verificación de las medidas de seguridad, se brinda mayor transparencia y contribuye a los principios de legalidad y certeza del instituto. Es cuanto.
Gracias, Manuel Marenco. Consulto si hay alguna intervención en primera ronda. De no haber, y toda vez que también debe de ser aprobado este informe para enviarse a Consejo General, le solicitaría, por favor, secretario, que tome la votación, agradeciendo, por supuesto, mucho la elaboración de dicho informe.
Atiendo lo instruido, presidente, consejeras y consejeros electorales, integrantes de la comisión. Consulta a ustedes si es de aprobarse el informe sobre las verificaciones de las medidas de seguridad incluidas en las papeletas y actas electorales y las características y calidad de líquido indeleble realizadas en el proceso de revocación de mandato 2022 para su presentación ante el Consejo General. Consulta a usted, presidente, consejero José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejero Martín Faz.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Daniela Ravel.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Es aprobada por unanimidad, presidente.
Gracias, secretario. Pasemos, por favor, al siguiente punto.
Es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del informe sobre el seguimiento a la acreditación de las y los observadores electorales que participarán en los procesos electorales locales y extraordinarios 2021-2022 y de revocación de mandato para su presentación ante el Consejo General. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz y del consejero Martín Faz.
Gracias, secretario. Proceda a la presentación breve del punto.
Con su anuencia, el licenciado Enrique Salcedo, su director de circunscripción de la Dirección de Operación Regional, nos apoyará en esto.
Adelante, Enrique.
Gracias. Con su venia, presidente de la comisión, buenos días, consejeras y consejeros, asistentes a esta comisión. El informe que se presenta en esta ocasión está conformado por una presentación y 5 apartados. En este caso, se da cuenta del procedimiento de acreditación de las y los ciudadanos que presentaron solicitud para participar como observadoras o observadores electorales en el desarrollo de los procesos electorales locales ordinarios 2021-2022, así como en los procesos electorales extraordinarios 2022 y de la revocación de mandato. El informe que da cuenta tiene fecha de corte al 19 de abril. Entre los principales resultados que se presentan son los siguientes. Para los procesos electorales locales ordinarios 2021-2022, se recibieron 1,907 solicitudes, de las cuales 466 fueron presentadas ante los órganos desconcentrados del INE, 828 fueron ingresadas a través del portal público del INE, 421 por los SOPLES, y los restantes 132 en entidades sin proceso electoral. Asimismo, se han registrado 1.233 cursos de capacitación ya impartidos a los ciudadanos. De estos, 916 ya han sido aprobadas. En cuanto a las acciones de difusión que se han registrado a la fecha, se tienen que 2.471 estuvieron a cargo de los órganos desconcentrados del INE y 4.260 acciones se realizaron a través de los OPEs. Esto es en cuanto a los procesos locales ordinarios. Para los procesos extraordinarios del año 2022, se han recibido 172 solicitudes, de las cuales 14 fueron presentadas ante los órganos desconcentrados del INE, 127 a través del portal público del INE y 31 ante los OPLES. Asimismo, se han registrado 172 solicitudes, de las cuales 116 corresponden a Chiapas, 19 a Puebla, 18 a Veracruz, perdón, 13 a Veracruz, 18 a Oaxaca y únicamente 6 para el Estado de México. De estas solicitudes que se han recibido, 48 corresponden al rango de ratificación, lo que representa el 28%. Asimismo, se han impartido 119 cursos, de los cuales 111 ya han sido solicitudes acreditadas. Esto es cuanto a los procesos extraordinarios. En cuanto a los resultados de revocación de mandato, se registraron 16.242 solicitudes, de las cuales 741 fueron a través de los consejos locales y distritales del INE, 15.501 fueron por el portal público del INE. De este total de solicitudes recibidas, 966 tuvieron el estatus de ratificación, lo que representó el 5.9%. De este total de solicitudes registradas, se lograron impartir 12.043 cursos de capacitación, de las cuales 11.807 fueron solicitudes acreditadas. En ese sentido, se tiene también que registrado que hubo 58 organizaciones en 10 entidades federativas. En cuanto a las acciones de difusión, se registraron 15.551 que fueron realizadas por los órganos desconcentrados. De estas acciones, las que más destacaron fue el cartel, la publicación de la convocatoria, el correo electrónico y las redes sociales. Es cuanto, presidente.
Gracias, Enrique. Consulto si hay alguna intervención en primera ronda. La consejera Dania, por favor.
Gracias, presidente. A ver, aunque el informe propiamente no menciona lo referente al voto de las personas en prisión preventiva en Hidalgo, creo que es importante que desde este momento se especifique que lo relacionado con la observación electoral de ese ejercicio quedará plasmado en el próximo informe del voto de las personas en prisión preventiva que se presente ante la Comisión Temporal de Seguimiento de Procesos Electorales Locales. También pediría que el área encargada de coordinar la observación electoral del voto de las personas en prisión preventiva pueda circularnos una tarjeta informativa que contenga las acciones realizadas para garantizar la observación electoral del voto anticipado de las personas privadas de su libertad, así como cuántas personas u organizaciones han solicitado este derecho que quedó plasmado en el modelo de operación respectivo. Me parece que esto es muy importante porque creo que tenemos que hacer mayores esfuerzos para difundir con claridad y amplitud cómo van a poder ejercer este derecho a la observación las personas que estén interesadas en acudir a ver cómo se implementa el voto de las personas en prisión preventiva en Hidalgo. He recibido yo algunos correos electrónicos de organizaciones especializadas en los derechos de las personas privadas de su libertad, en donde están preguntando cuál es el proceso para que se puedan acreditar como observadores y observadoras. Entonces, creo que sí es importante que hagamos un ejercicio conjunto con los organismos, con el organismo público local electoral, específicamente de Hidalgo, para hacer una mayor difusión, pero también que a nosotros nos den esta información muy concreta. Ahora, reitero, entendiendo que este informe versa sobre la observación en otros rubros, nada más pediría que quede muy claro que lo que tiene que ver con la observación del voto de las personas en prisión preventiva se va a presentar en un próximo informe específico de, de las personas que se encuentren privadas de su libertad. Gracias, presidente.
Gracias a usted, consejera Dania. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? De no haber intervenciones y acompañando las solicitudes que ha hecho la consejera Dania, le solicitaría, por favor, secretario, que tome la votación, por favor, porque debe de enviarse este informe a consejo.
Gusto, presidente. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales integrantes de la comisión si es de aprobarse el informe sobre el seguimiento a la acreditación de las y los observadores electorales que participarán en los procesos electorales locales y extraordinarios 2021-2022 y la revocación de mandato para su presentación ante el Consejo General. Agrego que también que estaremos atendiendo lo que usted instruyó y lo que solicitó la consejera Dani. Consulta a usted, presidente, consejero José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias. Consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejero Martín Faz.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Consejera Dania Rebel.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Es aprobado por unanimidad, presidente.
Gracias, secretario. Pasemos, por favor, al siguiente punto.
Siguiente punto es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, por el que se emiten criterios extraordinarios para el funcionamiento de las casillas especiales en el desarrollo de las consultas populares en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos en el estado de Quintana Roo durante el proceso electoral local ordinario 2021-2022. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz y del consejero Martín Faz.
Gracias, secretario. Procédase, por favor, a la presentación breve del punto.
Con su anuencia, la maestra Nancy Hernández, subdirectora de la Dirección de Operación Regional, hará la presentación del punto.
Adelante, Nancy, por favor.
Buenos días a todas y todos los asistentes a esta sesión con su venia. El 5 de junio de 2022 se celebrarán elecciones en 6 entidades federativas, entre las que se encuentra el estado de Quintana Roo, en la que se elegirá a la persona titular de la gubernatura y a las y los integrantes del Congreso local, que corresponde a 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 diputaciones de representación proporcional. Asimismo, se llevarán a cabo las consultas populares en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos, toda vez que las mesas directivas de casilla funcionarán como mesas receptoras de la consulta popular en estos 4 municipios y en virtud de que los instrumentos normativos para el desarrollo de los procesos electorales locales ordinarios 2021-2022 no se contempló la realización de algún mecanismo de democracia directa a fin de garantizar a la ciudadanía en tránsito el ejercicio de su derecho de voto, el proyecto que se somete a consideración de este órgano colegiado propone la emisión de criterios extraordinarios para el funcionamiento de las casillas especiales en el estado de Quintana Roo en el ejercicio de la consulta popular. Para el planteamiento de los criterios se contó con la participación de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y de Educación Cívica, la Unidad Técnica de Servicios de Informática y de esta Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Es cuanto, presidente.
Gracias, Nancy. Consulto si hay alguna intervención en primera ronda. Consejero Martín Faz, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días aún para todos, para todas. Disculpe, tengo una pequeña duda en este tema porque encuentro que hay una contraposición entre el Reglamento Nacional de Elecciones, que señala en su artículo 250 que pueden votar en las casillas especiales pues todas las personas que estén fuera de su sección, mas no restringe esto para quien esté fuera del municipio, mientras que la ley electoral del estado de Quintana Roo efectivamente en su artículo 330 señala que no pueden votar en las casillas especiales quienes estén dentro de su municipio. O sea, es decir, ahí hay una contradicción. Y veo que se está resolviendo por acompañar en el acuerdo lo que señala la legislación local. Tengo para mí, y lo pongo a modo de reflexión, el reglamento de elecciones, si bien no hay una No ha habido un acuerdo específico de atracción, pero el reglamento de elecciones, de alguna manera, y creo que incluso ha ocurrido en algunas ocasiones en que hay, por ejemplo, ha ocurrido en, yo recuerdo, casillas especiales en algunos estados, que no había casillas especiales para votar, por ejemplo, por plurinominales en los estados. Sin embargo, se pusieron, siguiendo el criterio del reglamento, que hubiera casillas especiales donde se pudiera votar. De tal forma que tengo para mí que el reglamento de elecciones de alguna forma de facto hace una atracción de algunos de estos elementos, entre ellos incluyendo esto. Y dado que es más restrictiva la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado de Quintana Roo respecto del reglamento, yo me inclinaría a que aplicásemos el reglamento. Y que sí permitiésemos votar a las personas que estén dentro del municipio en una sección electoral distinta en los términos en lo que lo establece el reglamento, no en los términos de como lo dice la ley local, asumiendo que entiendo que la ley local impide que se voten las casillas especiales si se está dentro del municipio. Entonces, yo quisiera saber cuál es el criterio que en este caso se utilizó para prever eso, porque yo creo que habiendo dos normas contradictorias, yo pensaría que apliquemos la ley de el reglamento, no por el reglamento en sí, sino porque creo que expande más derechos, y el otro es más restrictivo de derechos, la ley local es más restrictiva de derechos, mientras que el reglamento de elecciones es más amplio, porque la única restricción es estar fuera de la sección electoral. Entonces me gustaría saber ese criterio. Yo tendería más bien a solicitar que aplicásemos el reglamento y que sí pudieran votar en las casillas especiales en la consulta popular quienes están fuera de su sección, aunque estuviesen dentro del ayuntamiento de su municipio, ¿no? Entendiendo que la ley local dice algo distinto. Entonces, a mí me gustaría saber un poco cuál es esa valoración, porque mi entender es ese, ¿no? Yo asumo que el reglamento de elecciones atrae y además en este caso ofrece mejores condiciones porque restringe menos los derechos, en este caso, de la ciudadanía de Quintana Roo que quisiera participar en esta consulta en los municipios correspondientes, que entiendo solamente son 4 municipios, si mal no recuerdo. Entonces me gustaría un poco saber por parte de las áreas técnicas por qué ese criterio de atenerse a lo establecido por la ley, aunque restrinja, y no a lo que dice el reglamento. Porque también me pregunto qué va a pasar, por ejemplo, con los representantes de partido en la casilla. No se les va a permitir votar si no están dentro de su municipio, cuando siempre ha sido una, pues digamos, ya es una norma permanente que se les permite votar. En fin, es un poco la pregunta. Me gustaría saber cuál es el criterio, porque sí tengo mi duda, ¿no? Al respecto. Gracias.
Gracias, consejero Martín Faz. Tiene ahora el uso de la voz la consejera Carla Hombre.
Gracias, presidente. Bueno, a reserva de la respuesta que le den al consejero Faz respecto de este tema, yo tenía otra preocupación que lo he manifestado muchas veces ya aquí en Consejo General, así que yo votaría a favor de este acuerdo, pero pediría que se vote en lo particular el resolutivo segundo, donde se habla del número de boletas que se asignarán a estas casillas especiales, dado que creo que no está bien analizado, fundado y motivado, que tengan que ser 1,000. Creo que ya he hecho referencia a los informes que hemos conocido en comisiones y en Consejo General respecto a que nunca se utilizan estas 1,000 boletas, y a mi juicio deberíamos tener un criterio más razonado para uno de los casos, ya que ninguno, ni siquiera en la elección 2020-2021, se utilizaron todas esas boletas en casillas especiales. Así que, para ser congruente con mi posición, tanto en la comisión como en consejo, pediría que se votara por separado ese resolutivo. Es cuanto, presidente. Gracias.
Gracias a usted, consejera Carla Hombre. Me anoto en esta primera ronda. En principio, para agradecer al área que hayan preparado pues estas precisiones extraordinarias con motivo de algo pues realmente atípico, en el sentido que estamos tratando con un ejercicio de consulta popular local concurrente con una elección local en la cual, como sabemos, el INE tiene la responsabilidad de la instalación de las casillas únicas, de acuerdo al modelo surgido en la reforma de 2014. Y digo atípico porque recordemos a su vez, o lo acabamos de vivir, pues los ejercicios de democracia directa a nivel nacional no han coincidido en la fecha de las elecciones que el INE organiza concurrentemente. Pensemos en 2021 particularmente. En ese sentido, sí se han generado pues necesidades distintas en términos operativos, logísticos, incluso de capacitación que estamos viviendo en el estado de Quintana Roo. Y sobre el tema que ha mencionado el consejero Martín Faz, yo obviamente también quisiera escuchar al área, aunque anotaría algunas cuestiones. Y creo que pudiera ser parte de lo que explica este saque del área. Propiamente, no hay un supuesto como el que estamos viviendo ahora en Quintana Roo, contemplado y concebido en el reglamento de elecciones. Por lo mismo que mencionaba hace un momento, cuando aprobamos en 2016 el reglamento de elecciones, estábamos pensando sobre todo en elecciones de renovación de cargos públicos y no en ejercicios de democracia directa, que es algo que ha venido recientemente a incorporarse de lleno a nuestras tareas de las autoridades electorales, y mucho menos la convivencia de algo, de ambas cuestiones, de ambos procesos, consultivos y electivos. Entonces, partiendo que en realidad no está el supuesto en el reglamento, es verdad que pues podría optarse por lo que mencionó el consejero Martín Faz, de la ley local o de una interpretación, yo diría, pro persona, en lo que está en el reglamento de elecciones. Ambas cuestiones serían jurídicamente, creo yo, válidas. Solo habría que dar razones de por qué sí una y no la otra opción. Yo coincido que desde una perspectiva de derechos humanos sí pudiera optarse por lo que mencionó el consejero Martín Faz. Pero también lo cierto, y aquí complejizo el debate, es que si se está en una sección vecina dentro del municipio y alguien quiere utilizar o participar desde una casilla especial, lo que la experiencia nos ha ido indicando es que lo más conveniente es decirle al ciudadano o ciudadana, vaya usted a la casilla que le corresponda. O sea, está usted a una sección para que realmente sean personas en tránsito, pero tránsito lejano o retirada de la sección que le corresponda. Es decir, a veces, lamentablemente, hemos tenido malas experiencias donde se intenta, incluso por parte de actores políticos, no estoy diciendo los partidos, estoy diciendo personas en lo particular, llevar votantes a las casillas especiales. Y en realidad esos votantes, personas votantes, son de una sección absolutamente cercana a la que les corresponde respecto a dónde está ubicada la casilla especial. Entonces, hay ciertamente una perspectiva de derechos válida, tendría absolutamente toda la razón el consejero Martín Faz, pero también creo que hay otros fenómenos, otras dinámicas que han estado sucediendo en torno a las casillas especiales, de las cuales también debemos seguir haciéndonos cargos como INE. En suma, pues yo quisiera escuchar pues a las y los integrantes de la comisión. No tendría inconveniente en sumarme a la propuesta del consejero Martín Faz, conscientes de ese fenómeno que he señalado, y obviamente a ver si alguna consideración por parte técnica, operativa, obviamente se agradecería más de parte del área. Pero bueno, aquí dejaría mi intervención, y vi primero levantar la mano a la consejera Norma y después ha solicitado el uso de la voz la consejera Dania. Adelante, consejera Norma, y después consejera Dania.
Gracias, buenos días. Respecto a este punto en particular, de mi oficina mandamos una serie de observaciones, específicamente porque consideramos que esta interpretación va en contra del reglamento, bueno, en contra, pero tendríamos que tener una visión más pro persona. O sea, pues sí, es una consulta que se da en el municipio, o sea, las casillas especiales, personas especiales. Entonces, a mí sí me gustaría escuchar la respuesta, porque mandamos una serie de observaciones que documentaban por qué. Y bueno, sí me gustaría escucharla, porque de otra manera yo no acompañaría este acuerdo, así como está. Porque son, uno, sí tendríamos que dar una interpretación más amplia. Dos, hay cosas que sí son competencia del Consejo General. O sea, ya hasta decidimos cuántas boletas lleva una casilla especial. Yo creo que hay una serie de cosas que ya las decidió el Consejo General y que otras tendríamos que tomarla, no la Comisión, sino el Consejo General. Entonces, para empezar, esta parte de la interpretación que le estamos dando prioridad a la ley local cuando la ley de elecciones, el reglamento de elecciones, nos da una interpretación pro persona y mucho más amplia. Entonces sí me gustaría también escuchar el razonamiento de la unidad técnica. Gracias.
Gracias a usted, consejera Norma. Tiene el uso de la voz la consejera Dania Rabel.
Gracias, presidente. Bueno, desde luego coincido con mis colegas que es fundamental escuchar al área técnica de cuál fue el razonamiento que tuvieron para que nos hicieran específicamente esta propuesta. Yo en principio estaba de acuerdo por dos cuestiones. La primera tiene que ver con la especialidad de la norma. Ciertamente la legislación electoral local se está haciendo cargo del proceso de participación ciudadana específica que están llevando a cabo en este momento, no esa consulta popular, y con base en eso está estableciendo las reglas. Entonces, por eso me parece que desde esa perspectiva jurídica era atendible que se hiciera de esa forma. La otra cuestión también que en principio me llevaban a acompañar esta propuesta es lo que usted ha referido. Me parece que efectivamente si una persona ya está dentro del municipio y nada más en una diversa sección es mucho más sencillo que se traslade, no va a ser mucho el traslado, para que incluso pueda emitir su voto por todo lo que se está eligiendo, no solamente por una cuestión, ¿no? Entonces yo creo que sería mejor desde esa perspectiva. Sin embargo, pues sí, me hago cargo también de lo que ha dicho el consejero Martín Faz, entonces sí me gustaría también escuchar los razonamientos del área técnica para poder llegar a una determinación. Ahora, yo tenía una observación adicional, nada más coincidiendo en principio con el proyecto, a reserva de que se nos aclare esto con, digamos, mayor especificidad del área. Únicamente sugeriría que dentro de los criterios, en el numeral 3, denominado de la integración de las mesas directivas de casilla, se haga referencia a la capacitación que deben de recibir las y los funcionarios de la mesa directiva de casilla que atienden las casillas especiales en la consulta popular, y en ese sentido también señalar que se les proporcionará el material de capacitación correspondiente a las y los funcionarios que se encuentren en el supuesto. Vamos, doy por sentado que así ocurrirá, pero prefiero que quede expreso también en el documento. Gracias, presidente.
Gracias, consejera Dania Rabel. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Sí, maestro Sergio Bernal, por favor.
Sí, gracias. Presidente, a ver, le pediría a la maestra Nancy que comentara los elementos que tiene y yo haría algunos otros en función de las reuniones que hemos venido trabajando con el organismo público local.
Gracias, maestro Sergio. Bueno, pues antes que nada, contextualizar el trabajo de este proyecto, lo que conllevó, o ya abonará el maestro Sergio Bernal en función de las reuniones, pero precisamente el trabajo inició a partir de que el Instituto Electoral de Quintana Roo pidió estas sesiones para que nos diera a conocer qué es lo que iban a estar implementando dentro de las casillas especiales. De ahí que también ya de manera interna lo que es capacitación, registro, unidad técnica de servicios de informática y nosotros tuvimos una reunión y ya conocimos más detalles de lo que nos explicaron. Fuimos abordando más cuáles eran nuestras dudas o dilemas incluso que afectaran en la operación de las casillas especiales para entonces emitir un oficio que precisamente le consultáramos al OPLE qué iba a hacer en función no solo de las reglas de votación, sino en cuestiones, por ejemplo, de mecanismos de recolección en cuanto al escrutinio y cómputo y otra serie de situaciones que están reflejadas en este proyecto de acuerdo. Ahora bien, en función de las reglas de votación, de lo que se trabajó con el área de la Dirección del Registro Federal de Electores, pues es que no obstante que el Consejo General del OPLE sesionó el pasado 23 de abril y ellos ya emitieron esos criterios, esas reglas, sobre todo para estas casillas especiales que no son en particular en todas, sino en las que están en tres de los municipios que tienen consulta popular, entonces plantea esa diferenciación. Es así que, dada la necesidad, nos comentaban los compañeros del registro, que haya precisión en estas reglas de votación, pues ya se hizo incluso la diferenciación no solo de la votación de la ciudadanía, sino también de las representaciones observadores y observadoras, así como funcionarios y funcionarias de casilla. En ese sentido, pues también vienen planteados esa limitación de cada regla de votación que vendría aplicando. Ahora bien, como bien comentaba nuestro presidente, parte del razonamiento es que la normativa que se tiene en cuanto a participación ciudadana no está reflejada o inmersa en el reglamento de elecciones, si bien esta parte de beneficiar por persona en cuanto a los derechos de la ciudadanía en tránsito, pero pues también estamos compaginando esta parte normativa del estado de Quintana Roo en cuanto a su ley de participación ciudadana. Entonces, esa sería parte de la forma como fue construida y también por qué atender de esta manera las reglas de votación para los ejercicios de participación ciudadana que se van a presentar en Quintana Roo.
Es todo, ¿verdad, Nancy?
Sería todo, sería Juan.
Sí, gracias. Adelante, maestro Sergio Bernal.
Gracias, consejero. A ver,
Momento, perdón, secretario. Perdón. Desea hacer una pregunta al consejero Faz, a Nancy. Adelante, consejero, por favor.
Y creo que también la consejera Dania, también creo que también desea hacer una pregunta.
Le vi primero a usted, consejero, adelante, y luego la consejera.
Sí, perdón, pero es que algo comentó de que solo aplicaría en tres municipios, o entendí mal, porque son cuatro municipios los que están involucrados, que son Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos. Y en su... En el desarrollo de lo que usted comentó, Nancy, hablaba solo de tres municipios. ¿Va a ser diferenciado entonces? Y por otro lado, un poco en la línea de que sí, efectivamente puede ocurrir que haya una sección vecina de otra y seas del mismo municipio, pero bueno, la verdad es que hay municipios muy grandes en donde no necesariamente una sección distinta es una sección vecina. Pienso particularmente en Benito Juárez, que es un poco más grande, la ciudad de Cancún, por ejemplo. Pero bueno, ese es otro asunto. Más bien lo que me llamó la atención y me gustaría aclararlo porque no lo entendí, es que usted hizo referencia solamente a tres municipios dando a entender que habría una forma diferenciada en materia de casillas especiales. Quizás yo entendí mal, más que nada es mi pregunta. Gracias por su respuesta, Nancy.
Sí, consejero. Gracias. Pues nada más para hacer estas precisiones, sí ha sido un tanto complejo esta parte de entender cuál es la dinámica que traen a la hora de implementar la consulta popular. Si bien este acuerdo implica para todas las casillas especiales, hay estas que se encuentran ubicadas solamente en Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos. En total son 4 casillas especiales. Isla Mujeres, ese municipio no tiene casillas especiales, a eso me refería principalmente, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir aquí dentro de lo que ya tiene contemplado el Instituto Electoral de Quintana Roo? Bueno, si bien es la misma empresa que quiere tener la concesión para que entre estos municipios, cada elección, lo que elija cada municipio va a ser independiente. Entonces, de ahí también que estas reglas, por eso necesitaban ser más detalladas en función de qué es lo que ocurriría en cada uno de los municipios. Por eso parte de lo que fundamentamos ahí es este recuadro que nos traemos del acuerdo A121-2022 del Estado de Quintana Roo.
Gracias, Nancy. Adelante, consejera Dania.
Gracias. A ver, si le entendí bien, las reglas tal como se nos están proponiendo a nosotros ya fueron aprobadas por el Instituto Electoral de Quintana Roo. Esa sería la primera duda. Luego, si esto es cierto, la segunda duda es si estas ya están firmes o fueron impugnadas, y si fueron impugnadas, ¿ante qué instancia se encuentran? Y si todavía no tienen ninguna resolución en ninguna instancia jurisdiccional. Gracias.
Gracias, consejera. No sé si estén en condiciones de tener los datos que consulta la consejera, si no, me anoto en estas, no, perdón, estamos todavía en primera ronda y ya participé. Consulto si, sí, adelante, Nancy, para responder.
Pues en la primera parte de su cuestionamiento, consejera Dania, en efecto, como comentaba ya el 23 de abril, el OPLE hizo la aprobación de un acuerdo donde para dar respuesta a todos estos cuestionamientos y dudas que teníamos en la solicitud que se le hizo, entonces decidió hacer la aprobación de este acuerdo, incluidas las reglas de votación.
Bien, en todo caso, en alcance que nos informen las y los compañeros de vinculación si han sido impugnadas estas reglas, estas normas aprobadas por el Instituto Electoral de Quintana Roo, y le doy el uso de la voz al maestro Sergio Bernal.
Gracias, presidente. A ver, un poco retomando toda la dinámica sobre este punto. A ver, la pregunta que hace el consejero Martín Faz, o bueno, la referencia que hace en el análisis. A ver, lo que hemos hecho ha sido venir trabajando con el Instituto Electoral Local, el OPLE de Quintana Roo, y en ese sentido hemos ido avanzando en las definiciones. Nosotros, Instituto Nacional Electoral, en la integración de las diferentes áreas que participan para que opere una casilla especial. En este sentido, en reunión específica, ellos determinaron efectivamente con las reglas del juego que ellos estarían jugando. La pregunta que dice el consejero Martín Faz, que va de fondo en función a que es si se aplica el reglamento de elecciones o se aplica lo que en su momento determinó la ley local. Nosotros, en función de lo que hemos venido trabajando con ellos, nos estamos siguiendo, como decía el consejero presidente, el consejero José Roberto, en función a la interpretación de la ley local. En ese sentido, por eso ese es el basamento jurídico que tenemos. Incluso se dieron reuniones operativas en el ámbito de en qué municipios, para precisar y aclarar, que es algo que ya comentó la compañera, la maestra Nancy. Entonces, en ese sentido se ha venido avanzando, consejero Martín Faz. Lo que comenta la consejera Norma de la Cruz, en varios de sus puntos, consejera, estamos atendiendo lo solicitado. En específico, con este punto que hablaban de pro persona o en función de la ley, nos estamos siguiendo en función a los tiempos que ya tenemos para el día de la jornada electoral, los avances que hemos tenido en el trabajo conjunto entre las diferentes áreas y en las determinaciones que se fueron tomando en su momento. Ese sería el comentario y la base sobre el cual está el desarrollo del trabajo operativo. Gracias, presidente.
Gracias, maestro Sergio Bernal. Tiene el uso de la voz Luis Cuenca.
Buenas tardes ya. Bueno, no pensamos, no
permisión. Perdón que le interrumpa, Luis Cuenca, se escucha realmente distorsionado el audio. No sé si pudiera bajar su video a ver si con eso mejora su audio.
A ver, ahí está.
Adelante.
Ok. Bien, bueno, muy breve nada más. Sí, llama mucho la atención este acuerdo tipo Borne, porque ya pensándolo minuciosamente, consideramos que estoy atento un poquito contra el derecho de los de la ciudadanía, sobre todo las zonas que se encuentran en tránsito. Me parece que el tema de los representantes pues está más salvaguardado aún que el tema de la ciudadanía. Si observamos la diferenciación entre un cuadro y otro, para los funcionarios y los representantes de nosotros los partidos, se están salvaguardando un poco más los derechos, porque incluso si se encuentra dentro de la, incluso fuera del distrito local, si tú puedes votar como representante para la gubernatura y para la diputación local. No obstante, diferencia en el cuadro donde vemos ahí el ciudadano en tránsito, dice ahí que si se encuentran, aún encontrándose dentro del distrito local, y eso es lo que llama la atención y eso es lo que motiva la participación de nosotros, es que aún encontrándose dentro del distrito local, dice ahí, el ciudadano no puede votar en la casilla especial. Es interesante ese tema porque al margen de la distancia o de las distancias que de la geografía electoral que pueda encontrar en algunos municipios de Quintana Roo, lo cierto es lo siguiente, lo cierto es que se trata de una elección de diputados de MR, ni siquiera es una elección de municipios, ¿sí? Porque no hay una elección de ayuntamiento, es una elección de gubernatura y de diputaciones de mayoría relativa. Entonces ahí es donde lo pondría tal vez como una duda, pero a la vez una observación, que sí es un tanto incongruente que encontrándose dentro de su distrito electoral local, no pueda votar por quien representa o los que representan o los que están en la boleta y que representan a los partidos políticos, a los candidatos de diputados de mayor relativa, que el ciudadano no pueda votar por ellos porque se encuentra dentro del distrito local. Sí, y también más ilógico aún que no se le permita votar por la gubernatura o incluso por las diputaciones de representación proporcional, cuando eso es precisamente lo que garantiza la casilla especial. Entonces, si no fue mal en el campo electoral, hay unas boletas especiales o una acta especial que se da en esta casilla especial, que es precisamente para contabilizar los votos de la RP. Entonces, me parece un poco un tanto incongruente que en tanto algunos ciudadanos, aun cuando estén representando partidos políticos, sí que les permita votar, y a otros ciudadanos que son los que son los verdaderos actores políticos que este día de la jornada electoral que vienen a ejercer el sufragio, no se les tenga que remitir o se les tenga que prohibir el acceso a la casilla y sobre todo el derecho al voto. Esto es lo que queríamos dejar, esa preocupación que se pueda estar dando en el proceso electoral de Quintana Roo, porque pues lejos de buscar una solución, una armonía, y es que hay que decirlo, la ciudadanía muchas veces no tiene los conocimientos de o la codicia de la materia electoral que nosotros se pudieran tener. Ellos ven una casilla o se les hace más cercana a alguna. No, inclusive yo me atrevería a decir que muchas veces pueden o no saber si es una básica, una antigua o una especial. Y digo, eso obviamente se han hecho muchas campañas de las instituciones donde se reciben muchos ciudadanos. Otros tantos pueden estar bien informados, pero otros tantos no. Y el tema es que tanto unos como otros merecen el acceso y el derecho del voto. Yo nada más la preocupación que queríamos expresar es eso, que me llama la atención que aún estando dentro del distrito electoral local, se les esté haciendo nugatorio el derecho al sufragio. ¿Sería cuánto, por lo consiguiente? Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis Cuenca. ¿Alguna otra intervención todavía en primera ronda? Consulto si hay alguna intervención en segunda ronda. De no haber más intervenciones, consejero Martín Faz, iba adelante, por favor.
Bueno, yo solamente, bueno, ya si no hay más que decir, yo sí solamente solicitaría, he escuchado con atención lo que planteó las áreas, la verdad no lo acompaño. Yo sí solicitaría apartarme particularmente pues de ese criterio, el que está establecido en la página 16 y 17, que es el, pues, considerando 50, los incisos 5 y 5.5. Yo sí me apartaría de ese criterio, por lo cual solicitaría una votación diferenciada en ese aspecto para separarme de él.
¿Alguna otra? Gracias, consejero Martín Faz. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? Bien, voy a intervenir en segunda ronda porque, pues, en realidad no está definido o decantada por la votación. Entiendo hay diferencias y se han anotado algunas cuestiones por parte de las áreas. Yo hasta donde recuerdo, evidentemente, había un primer gran punto a definir, precisamente surgido a partir de las reuniones con el organismo público local, que tenía que ver con el número, en todo caso, de casillas especiales en las cuales se implementara un modelo. Es decir, si solo en los municipios estrictamente involucrados con la consulta popular o en los 11 de todo el estado, en función de que era posible que hubiera quintanarroenses en otros distritos que ni siquiera tenían consulta. Y ciertamente el trabajo en conjunto con el organismo público llevó a la conclusión y convicción que fuera solo en los municipios involucrados. Sobre este tema específico que ahora ha surgido en esta sesión, sobre quiénes tendrían derecho a votar, ya dentro del universo que ciertamente se está preservando de municipios involucrados, tengo la impresión que no hubo propiamente con los trabajos del organismo público local definiciones, es decir, en todo caso, atendieron desde el organismo público a lo que dispone la norma, que por cierto, tampoco es que precise mucho respecto a supuestos que tienen que ver de convivencia como ha sucedido con el reglamento de elecciones entre procesos selectivos y consultas populares. Entonces, yo en todo caso mencionaría que si no afecta en algo absolutamente técnico, operativo, y estamos todavía precisamente a tiempo para que el SIC se configure los distintos supuestos, pudiera ser acompañable la petición, propuesta de inquietud del consejero Martín Faz y de la consejera Norma, en el sentido que ya también ha habido precedentes donde, más allá de lo que dispongan las normas locales, pues se ha aplicado invariablemente el reglamento de elecciones. Y por otra parte, yo lo que estaba haciendo al leer este proyecto, pues era precisamente buscar inhibir aquellas prácticas donde personas que sí están cerca de la casilla que le corresponden acudan a las casillas especiales. El consejero Faz ha contraargumentado que, bueno, luego hay algunos municipios muy extensos. Sí, es verdad. Ahí estaría, pues, justificado utilizar una casilla especial. Pero también hay otros contraejemplos donde literal están enfrente. Es la casilla cerquísima y luego en ciudades con facilidades de transporte. Es más, incluso uno estando en casillas especiales ve cómo se presentan personas que en menos de 20 minutos ya están, ya podrían estar más bien en la casilla que les corresponde, pero quieren votar en la especial, pues por no invertir esos 20 minutos de traslado a donde les corresponde. Entonces, a mí era el punto que me convencía, me convencía del modelo que se estaba ofreciendo, pero reitero, si no hay absolutamente algo técnico que impida recoger lo que ha planteado el consejero Martín Faz, podría yo sumarme a dicha propuesta, consciente y respetuoso que ha habido ya trabajos, avances entre ambas instituciones, pero que hasta donde yo recuerde, sobre este punto en particular, no había habido ningún compromiso específico. Entonces, aquí dejaría mi intervención y consulto si hay alguna intervención ahora en segunda ronda. Adelante, ingeniero Jorge Torres.
Gracias, buen día a todas y a todos. Nada más para considerar justamente en esto que se está tocando, las reglas definidas son muy importantes, las que deriven justamente de lo que se vaya a aprobar el día de hoy para poder configurar y programar el sistema que se utiliza en casillas especiales. Cabe resaltar que no es un único sistema, realmente cada casilla especial es un sistema en sí, entonces tenemos que configurar todas estas reglas y estas reglas tienen que estar muy claras para poderlas aplicar y poderle entregar a la persona que vaya a emitir su opinión adecuadamente la boleta y poder generar y integrar las actas. Entonces, nada más una consideración que sí es muy importante que si se va a tomar alguna definición, lo ideal es que hoy mismo pudiéramos tener la claridad de esa definición en virtud de que si ya los tiempos están muy cortos, se ha venido trabajando, como ya se comentaba, con el OPLE. Inicialmente arrancamos el análisis con las definiciones que se hicieron respecto a la parte de dónde podía emitir la persona su opinión de acuerdo a su sección y o su municipio. Y en este mismo sentido, por parte del sistema, sin nada más ratificar que es muy importante tener la oportunidad en la definición. ¿Sería cuánto?
Gracias, ingeniero Jorge Torres. En efecto, salimos de esta sesión con alguna definición. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? Adelante, consejera Dania.
A ver, para mí la pregunta que hice sí es importante porque lo que vamos a hacer si nosotros modificamos aquí estos criterios es modificar de forma indirecta lo que ya aprobó el OPLE, las reglas que ellos ya aprobaron. Entonces, si esas reglas fueron impugnadas y se confirman por la autoridad jurisdiccional e incluso se confirma también, ya sea por la sala regional o por la sala superior, ¿cuáles son las reglas que van a prevalecer? ¿Estas que estamos nosotros aquí poniendo y que están modificando lo que dijo el OPLE, o lo que hicieron ellos y que a lo mejor ya fue secundado por autoridades jurisdiccionales? Yo creo que hacer estas modificaciones en este momento, cuando ya hay una aprobación por parte del organismo público local electoral, que dicho sea de paso, tuvo muchísimos acercamientos con esta autoridad electoral nacional para hacer esa propuesta, y entiendo que de forma informal, a través de reuniones, le fueron avalados estos criterios, pero bueno, eso digamos que es una cuestión metajurídica. El punto es que existe ese acuerdo, y si ese acuerdo queda firme y secundado por las autoridades jurisdiccionales, mi pregunta es, ¿qué va a prevalecer? Yo creo que estamos generando incertidumbre jurídica y eso me preocupa en demasía. Gracias.
Gracias, consejera Dania. De hecho, aprovecharía para consultar a las y los compañeros de vinculación si tendrán la información sobre si han sido impugnadas esas normas, ese acuerdo del Instituto Electoral de Quintana Roo. Solo contexto, no para suspender la decisión el día de hoy, sino solo para tener el contexto. Sí, veo que está Saúl. Adelante, Saúl.
Efectivamente, acabo de comunicarme a...
Sonido, Saúl, no está tu micrófono.
¿No escucha?
Ya, ahí ya.
Saúl.
Perfecto, sí, ya. Sí, buenas tardes a todas, todos. Consejero, sí, efectivamente te me acabo de comunicar con la Secretaría Ejecutiva y me comenta que no fue impugnado el acuerdo.
Bien, muchas gracias, Saúl. ¿Alguna otra participación en segunda ronda? Bien, pues hay... realmente elementos para distintas posturas. Proceda, por favor, secretario, a tomar la votación en el entendido que habría votaciones particulares. Una, la concreta que señaló la consejera Carla Humphrey en relación al número de las boletas. Y la segunda es si se vota como está el proyecto respecto a los cuadros considerados en las páginas 16 y 17 o la propuesta del consejero Martín Faz, por favor.
Gracias. A ver, para precisión. Perdón.
Sí, está habiendo una moción de la consejera Norma de la Cruz. Adelante, consejera.
Me gustaría que votáramos en lo particular si tendría que ser el Consejo General que vota esta parte, porque estamos, una vez más, le estamos dando prioridad a la ley local, y bueno, entonces me gustaría que eso... No, ¿saben qué? No, lo voy a votar en contra de todo el acuerdo. Retiro la votación en particular.
Gracias, consejera Norma. ¿Alguna otra intervención de moción? Proceda entonces, secretario, a recabar la votación.
Sí, presidente. A ver, para claridad, tomaría la primera votación en lo general, como viene el proyecto, en lo general, como viene el proyecto. Después lo tomaría la propuesta que hace el consejero Martín Faz en relación a cómo se votaría. Y después, por último, del apartado segundo, que quedó precisado al inicio, pero me refiero que tiene claridad en función a lo que comentó la consejera Carla, serían esas tres las votaciones. ¿Están de acuerdo?
De acuerdo. Adelante, secretario.
Gracias, presidente. Procedo a tomar la votación correspondiente. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales integrantes de la comisión si es de aprobarse el proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2021-2022, por el que se emiten criterios extraordinarios para el funcionamiento de las casillas especiales en el desarrollo de las consultas populares en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujer y Solidaridad, Puerto Morelos, en el estado de Quintana Roo, durante el proceso electoral local ordinario 2021-2022. Consulta usted, presidente, consejero José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias. Consejera Norma de la Cruz.
En contra.
Gracias, consejero. Consejero Martín Faz.
A favor en lo general.
A favor en lo general.
Sí.
Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Dania Rabel.
A favor.
Gracias, consejera. Muy amable. Es aprobado con 4 votos a favor, 1 en contra, presidente. Ahora voy a tomar la votación respectiva a la propuesta que hace el consejero Martín Faz. Consulto a las consejeras y consejeros electorales integrantes de la comisión si es de aprobarse el proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales con las precisiones que hace el consejero Martín Faz y que estarían en la estenográfica en relación a las motivaciones del mismo. Consulta usted, consejero electoral José Roberto Ruiz.
En contra.
Gracias.
Con el proyecto, entonces, en consecuencia con el proyecto.
Consejera Norma de la Cruz.
En contra del proyecto.
Consejero Martín Faz.
A favor.
Gracias. Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias. Consejera Dania Rabel.
En el proyecto.
Entonces estaríamos, no es aprobado con dos votos a favor, 3 votos en contra. ¿Sí?
La ahora propuesta del consejero Faz.
Sí, la propuesta del consejero no es aprobada.
Para claridad.
Para mayor claridad no es aprobada. ¿Sí? Ahora,
gracias.
Tomo la votación en relación a lo solicitado por la consejera Carla Humphrey y se refiere a la consulta a los consejeros y consejeros electorales integrantes de la comisión si es de aprobarse el proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales 2021-2022 en relación a los criterios emitidos para el funcionamiento de las casillas especiales en el desarrollo de la consulta popular en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos en el estado de Quintana Roo durante el proceso electoral local ordinario 2021-2022, en lo particular en el punto de acuerdo segundo. Consulta usted, presidente.
Perdón, secretario, hay una moción del consejero Martín Faz. Adelante, consejero Faz.
Perdón, pero es que respecto de la votación anterior, no sé, pregunto. Entiendo que la consejera Norma votó en contra del proyecto en lo general. Entendí que de esa forma pues acompañaba la parte que yo decía, pero ya después no me quedó esa parte clara.
Adelante, consejera Norma, que está usted solicitando una moción.
Sí, perdón, tal vez no fue clara mi votación, pero efectivamente yo como voté en lo general al proyecto y cuando dije que votaba en contra de la cómo viene el proyecto, entonces sí estaría acompañando la propuesta del consejero Paz.
Voy a intervenir para que esta presencia deje claro el tema de las votaciones. En efecto, la consejera Norma votó en lo general en contra y de acuerdo al video y a la versión estenográfica, también votó en contra la propuesta del consejero Martín Faz. Se realizaron distintas votaciones, no puede una implicar la otra. Sin embargo, porque lo ha manifestado la consejera Norma, ¿cuál fue la intención? Esta presidencia no tendría inconveniente, salvo que las y los consejeros decidieran otra cuestión, que entonces para efectos de actas y de votación se entienda y quede registrado que la segunda votación de la consejera fue en realidad acompañando la propuesta del consejero Martín Faz. Continúe, por favor, secretario.
Para claridad.
Secretario. Adelante, consejero Martín Faz.
Solo que eso cambia el sentido de la votación, porque fue, digamos, que 3 en contra y 2 a favor, pero ahora bajo esa cuestión sería lo contrario, 3 a favor de la propuesta y 2 en contra.
Lo que yo tengo registrado, consejero, es que se votaba su propuesta y 3 votos hubo con el proyecto. El proyecto es como venía, es decir, no incluyendo su propuesta. En realidad, solo usted y la consejera Norma estarían acompañando su propia propuesta. No, que perdón.
También la consejera Humphrey.
Hubo entonces una confusión respecto a si se votaba su propuesta o se votaba el proyecto. Adelante, secretario.
Sí, presidente. A ver, un poco lo que comenta el consejero Martín Faz. En el caso de que se había votado su propuesta, la propuesta del consejero Martín Faz, en la primera votación, en la votación que se tomó, la consejera Norma de la Cruz había dicho en contra. Con esta modificación que usted dice, presidente, estaría cambiando. En lugar de 2 votos a favor, serían 3 votos a favor, el del consejero Martín Faz, el de la consejera Norma de la Cruz y el de la consejera Carla Humphrey, por lo que serían, para la propuesta del consejero Martín Faz, 3 votos a favor, 2 votos en contra.
Bueno, aquí hay un tema importante. Yo quisiera escuchar a las y los consejeros si, una vez que ya se realizó la votación, la interpretación que yo hice por atención, por consideración de la consejera Norma, sería la correcta, pero está la versión que votó en contra. Bien, si no hay entonces intervenciones, secretario, queda la votación como usted lo precisó.
Gracias, presidente. Pasaría a tomar la la votación de la petición de la consejera Carla Humphrey. Y en relaciones al resolutivo segundo, consulta usted, está a favor o en contra de la propuesta de la consejera Carla Humphrey sobre el resolutivo segundo. Consejero José Roberto Ruiz.
Con el proyecto.
Consejera Norma de la Cruz.
En contra.
Consejero Martín Faz.
A favor.
Para claridad, consejero Martín Faz, y evitar equivocaciones, estaría a favor de la propuesta de la consejera Carla Hoff, ¿verdad?
No, a favor del proyecto, en los términos del proyecto.
En los términos del proyecto. Consejera Carla Humphrey.
En contra. Del proyecto. Del resolutivo.
Es que estoy votando, pero bueno, en contra del proyecto. Consejera Dania Ravel.
Con el proyecto.
Gracias, consejera. No es aprobado con 3 votos con el proyecto y 2 en 3 votos a favor con el proyecto y 2 en contra del proyecto. En la propuesta de la consejera Carla Humphrey, 2 votos a favor, 3 votos en contra. Gracias.
Gracias, secretario. Solo para que quede también claridad sobre la votación, se recibieron observaciones de distintas oficinas. Se entiende que las que fueron procedentes de acuerdo a la dirección ejecutiva, y no hubo discusión ni observaciones a las mismas, han sido incorporadas, y las que en tiempo se circularon, pues negándolas, que obviamente no hayan sido discutidas, pues también habrían quedado firmes. Es decir, el modelo que siempre ha regido respecto a observaciones circuladas que no son discutidas o modificadas durante la sesión misma, se estarían incorporando al engrose. Bien, secretario, pasemos por favor al siguiente punto.
Siguiente punto es el relativo a la presentación del informe sobre las sesiones de los consejos locales y distritales de los procesos electorales extraordinarios y locales 2021-2022, así como para la revocación de mandato 2022. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Daniel Ravel.
Gracias, secretario. Procédase, por favor, a la presentación breve del punto.
Con su anuencia, el maestro Joaquín Adames, director de circunscripción de operación regional, hará la presentación del mismo.
Adelante, Joaquín, por favor.
Gracias, con su venia, presidente de la comisión. Buenas tardes a todas y todos. El presente informe da cuenta del desarrollo de las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebraron los órganos desconcentrados del INE durante el periodo del 19 de marzo al 15 de abril del presente año. Esto con relación a los procesos electorales locales ordinarios 2021-2022, los procesos electorales extraordinarios locales 2022 y el proceso de revocación de mandato de Presidencia de la República 2022. Sobre los principales puntos que menciona este informe, tenemos con relación a los procesos electorales locales ordinarios. Los consejos distritales celebraron sesión ordinaria el 28 de marzo de 2022 a fin de aprobar la lista que contiene el número y los domicilios propuestos para la ubicación de casillas básicas y contiguas para el proceso electoral local 2021-2022 y, en su caso, ajustes a las casillas extraordinarias y especiales aprobadas el pasado 15 de marzo de 2022. Respecto a las sesiones para el seguimiento de la revocación de mandato 2022, el presente informe reporta que en el periodo se realizaron ocho fechas diferentes, sesiones en ocho fechas diferentes, siendo estas extraordinarias, ordinarias, especiales, incluyendo las sesiones realizadas el 10 de abril de 2022. Los consejos distritales aprobaron el acuerdo por el que se designa al miembro del Servicio Profesional Electoral facultado para sustituir a la Secretaría del Consejo durante sus ausencias. Esto para garantizar la continuidad de la sesión permanente de seguimiento en el ejercicio de revocación de mandato. Los consejos distritales aprobaron el acuerdo por el que se autoriza la ampliación de los plazos legales para la entrega de paquetes electorales y expedientes en la sede del Consejo Distrital de la elección de revocación de mandato para aquellas casillas que así lo justifiquen. Y se realizaron en total 68 sesiones no calendarizadas para este proceso de revocación de mandato, de las cuales 28 fueron de consejos locales y 40 de consejos distritales. En lo que respecta a los procesos electorales extraordinarios, en este periodo que se informa se realizaron 8 sesiones de consejos locales y 43 de consejos distritales para dar un total de 51 sesiones. Finalmente, se informa que se continúa priorizando las sesiones en modalidad virtual o mixta. Es cuanto, presidente.
Gracias, Joaquín. ¿Alguna intervención en primera ronda? De no haber intervenciones, por favor, secretario, pasemos al siguiente punto.
El siguiente punto es el relativo a la presentación del informe sobre los reportes únicos de la aprobación y avance en la adjudicación de la documentación en materiales electorales presentados por los organismos públicos locales con elecciones en 2022. Le informo que se recibieron observaciones de las oficinas de la consejera Carla Humphrey, Norma de la Cruz y Daniel Rebel.
Gracias, secretario. Consulto directamente si hay alguna intervención sobre este punto. Adelante, consejera Carla Humphrey.
Gracias. Yo mandé una intervención respecto a los procesos de adjudicación. Hay muchos casos que son adjudicaciones directas. Se me contestó que, bueno, integrarían la información, la preguntarían a los SOPLES. Sin embargo, también me gustaría que consultaran, si es posible, también el tema de si hay subcontrataciones. Muchas veces se asigna un contrato vía licitación o asignación directa, pero después, digo, lo hace Talleres Gráficos, por ejemplo, subcontratan otras empresas para llevar a cabo o cumplir, digamos, con la entrega en tiempo y forma de los materiales o documentación electoral. Así que también, quizá, y si se puede, me gustaría también que se solicitara esta información respecto a eventuales subcontrataciones. Y la segunda, sugeriría también presentar una semaforización, sobre todo pues de los casos de Durango, Hidalgo y Oaxaca, porque, bueno, a casi un mes de que se lleve a cabo la jornada electoral, aún no se concluyen con estos procedimientos, digamos, de asignación de materiales electorales. Y, bueno, me parece preocupante. Creo que hay que tener como un marcaje muy puntual, un semáforo para ir viendo cómo van el tema de estas adjudicaciones. Es cuanto, presidente. Gracias.
Gracias a usted, consejera Carla Humphrey. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Me anoto en primera ronda. Entiendo que se han circulado respuesta en el cuadro de observaciones y se ha ofrecido que la información solicitada por la consejera Carla Humphrey se circule a través de una nota. Me parece lo más adecuado y conveniente, en el sentido que, pues, este informe no versa sobre cuestiones económico-presupuestales y ejercicios de gasto de los SOPLES, de tal modo que se estaría cumpliendo con el interés de contar con esa información, pero sin modificar lo que son los fines y objetivos de estos informes, que es sobre la aprobación y avances en la adjudicación de la documentación y los materiales electorales, de tal modo que solicitaría que pudiera estarse a lo resuelto en ese cuadro de procedencia de observaciones. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? De no haber intervenciones, y agradeciendo, por supuesto, este informe, le solicitaría, secretario, pasemos al siguiente punto.
Un gusto, presidente. El siguiente punto es el relativo a la presentación del informe sobre la verificación del acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales en los órganos competentes de los organismos públicos locales de los estados de Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas para las elecciones extraordinarias locales 2022. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Carla Humphrey y de la consejera Norma de la Cruz.
Gracias, secretario. Consulto directamente si hay alguna intervención sobre este punto. De no haber intervenciones y agradeciendo también la presentación de este informe, le solicitaría, secretario, pasemos al siguiente punto.
El siguiente punto es el relativo a la presentación del informe sobre el acondicionamiento y equipamiento de los espacios ocupados como bodegas electorales en los órganos competentes de los organismos públicos locales de los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas para los procesos electorales locales 2021-2022. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz.
Gracias, secretario de Consultos. Directamente, si hay alguna intervención sobre este punto. De no haber intervenciones y también agradeciendo la presentación de este informe, le solicitaría, por favor, secretario, que pase al siguiente punto.
Siguiente punto es el relativo a la presentación del informe sobre el acondicionamiento y equipamiento de los espacios ocupados como bodegas distritales destinadas para el almacenamiento de las papeletas, temas de documentación y material del proceso de revocación de mandato. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz.
Gracias, secretario. Consulto directamente si hay alguna intervención sobre este informe también. De no haber intervenciones, agradeciendo la presentación del mismo, le solicitaría pasemos al siguiente punto.
Siguiente punto es el relativo a la presentación de los informes de avance en la implementación y puesta en producción de los sistemas para el proceso de revocación de mandato y procesos electorales locales 2021-2022. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz.
Gracias, secretario. Procéase, por favor, a la presentación de este punto, ingeniero Jorge Torres.
Con mucho gusto, consejero presidente. El informe que está a su consideración incluye realmente dos informes, uno relativo a los sistemas que tienen que ver con revocación de mandato y otro que tiene que ver con los sistemas para los procesos electorales locales en curso. Respecto al primero, al de revocación de mandato, de mencionar que en el informe se indica que son 43 sistemas los que se tienen justamente dentro del inventario de sistemas para este proceso de revocación de mandato, perdón, 28 sistemas para este proceso de revocación de mandato, 43 es para los procesos electorales locales. De estos, prácticamente ya han operado todos los sistemas. De hecho, ya lo mencionaba Sergio Bernal, titular de la Dirección Activa de Organización, dentro de los sistemas que operaron fue el de cómputos en Internet, en el cual por primera vez se publicaron las actas relativas a los cómputos distritales y cómputos en general. En este mismo sentido, también esta labor ya se concluyó, por lo cual prácticamente en su mayoría ha concluido con la captura en todos los sistemas. De hecho, algunos quedarán para lo que tiene que ver con evaluación en su caso, pero en su mayoría operaron con estas novedades y estas innovaciones en lo que tiene que ver con los sistemas informáticos. Respecto a los procesos electorales locales, ratifico y ratifico, son 43 sistemas los que se tienen considerados para todo lo que es el soporte a las diferentes actividades de capacitación, organización, registro Federal de Electores, lo que tiene que ver con prerrogativas y partidos políticos, al igual que fiscalización. De estos 43 sistemas, estamos hablando de que 30 a la fecha del corte ya están en operación. En este mismo sentido, pues estamos ya entrando al mes de mayo, donde se lleva a cabo la ejecución de diversos simulacros de sistemas como son el sistema de información de la jornada electoral, el de cómputos distritales, cómputos distritales no lo operamos nosotros, lo que tiene que ver con conteo rápido, y en general, pues prácticamente ya estamos agotando diversas fechas relativas a cada una de estas actividades. He de mencionar que dentro del grupo de trabajo de sistemas, que se reúne mensualmente para revisar el avance en la implementación y puesta en operación, dentro de los acuerdos y dentro de las solicitudes que hicieron los partidos políticos, está el de revisar lo que tiene que ver con el proceso de registro de precandidaturas y candidaturas, y en este mismo sentido, para los efectos en cada una de las etapas, como es la parte de fiscalización, al igual que el sistema de candidatas y candidatos conóceles. Dentro de esta reunión de trabajo, se estableció que se iba a revisar de manera conjunta el proceso, ya que mencionaron que en algunos casos tienen que hacer un registro tanto en sistemas del OPLE como en el del INE, derivado también de que hay algunas situaciones de ley local que aplica justamente al registro de las candidaturas. El compromiso que se estableció por parte de las áreas involucradas, en este caso también por parte de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, es revisar estos procesos y procedimientos para hacer la optimización de los mismos en vísperas de lo que es el proceso electoral 2022-2023 y también para aplicarse hacia lo que es el proceso electoral 2023-2024. Esto también viene asociado a lo que tiene que ver con el sistema de candidatas y candidatos conóceles, que para este proceso electivo se hizo una tracción para que el instituto implementara el sistema mediante el cual se está registrando y poniendo a disposición la información. Entonces, dentro de la revisión que se hará y también dentro de las determinaciones que se tendrán que tomar, es justamente verificar si este sistema se va a traer permanentemente o se va a hacer alguna otra consideración para lo que son los procesos electorales siguientes. Fue un acuerdo por parte del grupo de trabajo manifestar esto al seno de la comisión como parte de los acuerdos. Sería cuanto respecto a estos informes, consejero presidente.
Sí, muchas gracias, ingeniero Jorge Torres. Consulta si hay alguna intervención en primera ronda. Me anoto brevemente para que, en efecto, este compromiso ahora formulado en el seno de esta sesión y comisión quede registrado en términos de pasarle a la comisión permanente o comisiones correspondientes el tema, porque es un trabajo que va más allá de los compromisos que puede adquirir esta comisión temporal. Es una propuesta relevante que ha hecho la representación del Partido Morena, pero ciertamente no se estaría en condiciones para que en este mismo proceso haya pues esa forma de aprovechar lo que está en un sistema en otros sistemas. Así debería ser gradualmente, pero es evidente que requiere un trabajo de más largo aliento. Entonces, me parece bien que quede este compromiso para que se vaya en esa ruta en la comisión correspondiente al concluir los trabajos de esta comisión temporal. Consulto si hay alguna otra intervención en primera ronda. Bien, de no haber intervenciones y agradeciendo este informe, ingeniero Jorge Torres, si pudiera, por favor, presentarnos el siguiente punto.
Con todo gusto, consejero presidente. El siguiente punto es el relativo al informe de avance de los organismos públicos locales en la implementación de los programas de resultados electorales preliminares locales para los procesos 2021-2022. Dentro del informe y dentro del periodo que se está reportando, se da cuenta de los entregables que han remitido los organismos públicos locales, entre ellos la versión final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor correspondiente, la versión final de los planes de seguridad y continuidad para la operación de los PREP. También se han entregado por parte de los OPLES diversos acuerdos, ya en su versión definitiva, relativos a lo que tiene que ver con la fecha y hora de inicio de publicación de los datos, el número de actualizaciones por hora, el número de actualizaciones de las bases de datos, la fecha y hora en que se iniciará la publicación del PREP a través de Internet. También por parte de los OPLES se remitió el documento en donde se informa, donde se informó de la ejecución de la prueba, porque ya son eventos que sucedieron en fechas anteriores, el procedimiento que se utilizó para consultar vía remota por parte del INE la ejecución de esta prueba y también el informe de evaluación de la ejecución de la prueba. Cabe resaltar que a la fecha de esta sesión, pues ya los OPLES han ejecutado sus pruebas funcionales, que está establecida en el reglamento, y a la fecha no ha habido alguna situación de incidentes. Cabe mencionar que justamente quedó pendiente que se hiciera una prueba funcional para aquellas entidades que están con lo que es voto anticipado, voto en prisión preventiva, derivado de los tiempos. Remitieron la información de que se iba a ejecutar posteriormente, pero previo a los simulacros, entonces también estaremos pendientes de esa ejecución. Dentro del informe también se hace mención de la estrategia de seguimiento y asesoría a los PREP locales por parte de la unidad. Se llevaron a cabo reuniones de trabajo virtuales con el OPL de Durango para revisar diversos aspectos y atender diversas dudas. Se llevó a cabo también una reunión con nuestros consejos locales, quienes apoyan con actividades presenciales en seguimiento a la implementación de los PREPs. Entonces se llevó a cabo esta reunión para poder ratificar criterios de verificación, de evaluación y similares. También se llevó a cabo una videoconferencia con los 6 organismos públicos locales con el objeto de verificar todo lo que tiene que ver con las pruebas de funcionalidad que ya se llevaron a cabo, los simulacros que se llevaron a cabo durante los últimos 3 domingos previos a la jornada electoral, así como la operación. De igual manera, se da cuenta de lo que es la revisión y seguimiento a los PREPs en las elecciones extraordinarias, de los cuales pues ya se han ejecutado varios, y bueno, también tenemos todavía pendiente, en este caso, Oaxaca y Estado de México, entre otros, para llevar a cabo esta actividad. ¿Sería cuánto, consejero presidente?
Gracias, ingeniero Jorge Torres. ¿Alguna intervención en primera ronda? Me anoto brevemente para agradecer también este informe y sobre todo que haya sido actualizado. Es pues de una forma u otra pues un doble trabajo en el sentido de preparar el mismo para el grupo de trabajo y después de cara a esta comisión estar actualizando estos informes, por lo cual agradezco mucho a las y los compañeros de la Unidad Técnica de Servicios de Informática que podamos contar con estos informes de forma actualizada. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Bien, de no haber más intervenciones y reiterando este agradecimiento y las buenas noticias de estar todo en verde en el tema de los PREPs locales, les agradecería mucho su participación a esta sesión, siendo las 12 horas con 59 minutos, o sea, por concluir esta séptima sesión de la sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Seguimiento de los PREPs Electorales Locales. Buenas tardes.